Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Dígame, amiga y amigo, ¿alguna vez lo despreciaron, lo han desechado y dejado a un costado? Bueno, el apóstol Pablo tiene que enfrentar esto en el versículo 14 de Gálatas capítulo 4. Lo veremos hoy en Jungla Semántica. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos el día de hoy.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos nuevamente de estar en Jungla Semántica. Esteban, hoy tenemos en una jungla muy especial el versículo 14, con una terminología un poco extraña, ajá, porque Pablo menciona en Gálatas capítulo 4, versículo 14, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué interesante, ajá, este
muy
versículo.
Muy interesante, sí.
¿Sabés, Esteban, este versículo nos da una pauta interesante? O sea que hay pocos datos ahí en la Biblia acerca de la enfermedad de Pablo. Nunca jamás menciona la Biblia qué enfermedad era.
Obviamente que los gálatas y los cristianos de la época sabían cuál era la enfermedad.
Bueno, ahí justamente a eso iba. No solo sabían, sino que Pablo sabía también cómo causaba, ¿cómo te puedo decir? Cierto rechazo. No digo...
O sea, era algo que...
se veía.
Estéticamente, sensorialmente, podía ser fastidioso, digamos.
Exactamente. Inclusive, los términos que utiliza Pablo aquí, es que por la terminología que usa Pablo, podría causar una apariencia repulsiva. O sea, mirabas así. Por eso algunos piensan que tal vez era en los ojos o en la piel. Lo que sí sabemos es que se veía.
Claro, era muy visible.
Era visible. No es que le dolía el páncreas o el hígado.
No era algo interno, seguro.
No era algo interno porque se veía.
O sea, tenía consecuencias internas, pero era visible.
Era visible, exactamente. Y es el único dato que tenemos, Pablo, de la enfermedad. El único dato que tenemos de Pablo de su enfermedad. El único dato que tenemos es que era una enfermedad física y visible. Tal vez externa. Por eso algunos comentaristas, a mí no me gusta inclinarme por ninguna enfermedad, porque he aprendido, Esteban, con los años, que cuando la Biblia calla, yo callo.
Claro.
Cuando la Biblia habla, yo hablo y hablo y me tienen que dar con un palo en la cabeza para que deje de hablar, pero porque la Biblia habla. Ahora, cuando la Biblia calla, yo callo, no, no hago conjeturas o ni nada por el estilo. Pero sí tengo que decir lo que dice la Biblia. La enfermedad de Pablo era física, porque lo vimos en el versículo anterior, la famosa palabra asteneian, que es una enfermedad del cuerpo, pero ahora no era un problema de que le dolía el riñón, o tenía el corazón grande, o algo por el estilo, ¿verdad? O diabetes, sino que era una enfermedad que se veía. Y aparentemente no, lo dice el texto, su apariencia era repulsiva. Y aún así él dice, bueno, a pesar de mi enfermedad, la prueba, ustedes no me rechazaron. Y acá utiliza la palabra, es muy fuerte la palabra que va a utilizar, porque cuando dice no me despreciasteis, es la palabra exutenésate. Esta palabra exutenésate es considerar como nada. Es literalmente dejarlo de lado. Y siempre estamos hablando por la enfermedad, ¿eh? No por la doctrina, no por lo que enseñaba, no por su carácter, siempre por la enfermedad. Porque enseguida dice... no me despreciasteis ni desechasteis. Acá hay otra palabra aún más fuerte. porque except quiere decir escupir hacia afuera. Y acá la palabra exceptúsate, que es escupir hacia afuera, o sea, rechazar con desprecio. Rechazar con desprecio por causa de una apariencia repulsiva.
O sea, está diciendo que ellos no hicieron eso.
No.
Pero dar a entender que otros sí lo habrían hecho, ¿no?
Sí. Evidentemente, él dice, ustedes no lo hicieron. Me recibieron como un ángel de Dios. Claro. Y esa expresión, yo la estaba estudiando minuciosamente, el área de movimiento de la palabra, y es una palabra, esta palabra desechaste, exceptúsate, que es escupir hacia afuera, rechazar con desprecio, y apariencia repulsiva, es abominar. ¿Viste cuando algo uno ve feo y con mal olor, tiende como a salivar, a sacar, ¿verdad? Para sí. afuera, ¿verdad? Taparse la nariz.
Sí.
Bueno, eso es lo que no hicieron, pero muchos sí lo hacían. Y despreciaban a Pablo. Y Pablo dice, no me despreciasteis, ni desechaste por la prueba, esta palabra prueba muy importante, porque es justamente por lo que, la palabra peirasmos, es lo que él tenía, ¿verdad?, en su vida. La prueba, lo que él tiene es la enfermedad que tenía en mi cuerpo. Y acá es muy claro que esta enfermedad, ellos podían ser, inclusive el griego pone fuerza en el peirasmón, ellos podían ser tentados a rechazar, ¿verdad? Y la idea griega inclusive es, no fueron tentados a despreciarme a mí, mi persona, mi enfermedad, y por ende no mi mensaje también.
Esto habla también en parte de qué buscamos en un líder para una comunidad cristiana, ¿no? Y a veces desechamos o despreciamos a ciertas personas porque su apariencia, no es la apariencia de alguien que, digamos, tiene el porte de un líder, digamos, como Saúl, por ejemplo, en su momento, ¿no?
El modelo de una pasarela, ¿viste?
Sí, exacto, sí.
Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención, Esteban? Yo estuve hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, en Madison, en una ciudad muy bonita en el estado de Wisconsin, cerca de Illinois, Chicago.
Uh-huh. Sí, sí.
Y allí yo conocí un predicador, un pastor, que literalmente, vos le veías la cara, porque él había salido de un incendio, o sea, él literalmente, Dios lo libró de un incendio, pero Esteban, impresionaba ver su rostro.
La desfiguración.
Desfigurado total. Pero impresionaba. Ahora, lo escuchabas predicar, qué maravilla. Qué hombre de Dios, qué hombre guiados por la presencia de Dios, qué mensaje, yo siempre digo con unción y calidad, ¿viste? El mensaje con unción es un mensaje de arriba, pero la calidad se la ponemos nosotros, y él la había puesto unción y calidad, o sea, un mensaje de arriba, pero una calidad en la hermenéutica, en la homilética, en la semántica, en la oratoria. Pero un mensaje, Esteban, pero realmente de esos mensajes de Dios. No estoy hablando solamente bonito o miléticamente. Ahora, ¿cuántos mirarán a este hermano allá en Estados Unidos y dirán, no, ¿qué me va a predicar?
Claro.
¿Qué me va a predicar? Ahora, somos muchos nosotros, el ser humano es mucho de ir calificando por la apariencia, ¿verdad? Por la apariencia. Yo hago a veces alguna picardía en un supermercado muy conocido acá en Uruguay, ¿verdad? Voy de vestido de trabajador. Y cuando voy vestido de trabajador, le digo a Adriana, fíjate cómo me van a perseguir los cuidadores, los guardias de seguridad. Entonces me voy para un lado, me voy para el otro, agarro una cosa, la pongo en el canasto, lo saco. Y tengo dos o tres que me están mirando de lejos, ¿viste? Y yo, yo los estoy mirando también con el tercer ojo, ¿viste?
Claro, claro.
Y por dentro digo, los estoy haciendo trabajar. Claro. O sea, es una pequeña maldad que hago, ¿verdad? De hacerlos trabajar media hora por allí. Ahora, a veces voy bien vestido, voy de saco, camisa, buen pantalón, zapato de cuero porque voy de alguna reunión o algo, ¿no? Y casi que te dice, buenas tardes, señor, pase por acá, que busca, ¿viste? Entonces, el ser humano es muy de hacer acepción de persona, de apariencia. Y qué interesante que los gálatas no lo hicieron. Por eso después recrimina y dice, ¿cómo es posible que cuando estuve no lo hicieron y ahora están rechazando mi mensaje? Uh-huh. Entonces él va a golpear en esta, en este asunto. Otra cosa que me llama la atención en esto de la apariencia, ¿sabes, Esteban, que Jesús, hay dos cosas que me llamó siempre la atención en Jesús? Jesús hizo absolutamente todos los ministerios los tenía Jesús, ¿no? Pero él no bautizó, jamás bautizó, bautizaban sus discípulos. La razón era que no quería que lo siguieran por causa de que él había bautizado a las personas. No nos olvidemos que en la época de Jesús y de Juan el Bautista y el tiempo de Pablo, ellos ponían demasiado énfasis en la persona que
los bautizados, seguro.
Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios, a los corintios les escribe y les dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Y enseguida agrega, dice, bueno, bauticé a Crispo, a Gallo y a la familia de Estéfane. Y si bauticé a alguno más, no me acuerdo, pero en realidad Dios no me llamó para ser un bautizador, sino un evangelizador. Ahora, ¿por qué dice, doy gracias a Dios que no los bauticé? Porque sin bautizarlos, algunos corintios decían, yo soy de Pablo, otros claro, decían, yo soy de Apolo.
Se partidizaban. Seguro.
Exactamente. Pablo, para algunos de los corintios, era un dios. Era un dios. Y en Listra llegó a ser un dios porque
lo llamaron
así, Hermes, ¿verdad? El dios del oratorio, oratoria.
Interesante, ¿no? Las situaciones que se daban en cuanto a esto. Hacemos una breve pausa. Estamos en Jungla Semántica y ya seguimos mirando Gálatas 4:14 y su contexto y lo que pasaba en aquella época con este tipo de cosas, como también pasa el día de hoy.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 4, versículos 14, mirando que fueron nobles los hermanos de Gala, a pesar de todos los problemas que tenían, Héctor, Pablo les reconoce que no lo despreciaron ni lo desecharon por la situación física que le estaba tocando experimentar en su cuerpo.
Exactamente. Y estaba diciendo antes de la pausa que me impresionaba dos cosas de Cristo. La primera es que no bautizó para que no lo siguieran.
Es verdad.
De una forma que lo seguían. Por eso Juan el Bautista no lo quería bautizar. La primera tentación de Jesús no fue en el desierto.
Claro.
Fue antes del bautismo, cuando Juan no le quiere bautizar. Y el verbo aparece reiteradas veces que dice, pero maestro, tú eres superior a mí, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti?
Pero o sea, Jesús le dice que para que se cumpla toda justicia.
Exactamente, se tiene que bautizar. Casi, casi que le dice, por favor, primo, bautizame, o si no, ¿qué escribimos en Mateo? Pero, ¿por qué? Porque ellos consideraban que el que bautizaba era superior. Esa es una de las cosas.
Era una actitud de humildad de Jesucristo también, de alguna manera.
Exacto, sí, totalmente. Y la otra cosa que me llama la atención, que dice que no había hermosura en Cristo, ni buen parecer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Pablo no tiene una apariencia repulsiva por su enfermedad. Sí. Sin embargo, no lo desprecian. Y Cristo dice que no había hermosura en él. O sea, ¿pero por qué no había? ¿Sabe lo que dice el texto? Para que le deseemos por la persona y no por lo elegante, no por lo bonito, no por una persona que desfila, ¿verdad?
Estamos diciendo que en base a los estándares del siglo XXI, del líder exitoso, el empresario que se para frente a los medios de comunicación, no hubieran dado la talla, digamos.
Exactamente. Ahora, ¿cómo Dios soberano no lo hizo tan bonito, ¿verdad?
Claro.
¿Por qué? Porque la idea es que le siguieran no por su apariencia, sino por su contenido, la esencia, la sustancia de un Cristo que era Dios en la tierra. Entonces, a mí me llama la atención cómo los gálatas se mantuvieron bien, en esto de no despreciarlo por la enfermedad. Y netamente dice el versículo 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y ahí justamente utiliza justamente la palabra cuerpo, hablando de que era una enfermedad netamente en su cuerpo, invisible y repulsiva, con el término de abominar esta enfermedad. Interesante. Y enseguida Esteban coloca una conjunción adversativa, la más fuerte que hay en el griego, que es, en el griego es Alá, y acá dice antes bien. O sea, todo lo contrario. No solo no me desecharon, no solo no me despreciaron, sino que me recibisteis, y ahí habla de recibir con ganas, con alegría, con gozo. Me recibisteis como a un ángel de Dios. Un ángel de Dios. Es interesante esta frase porque la palabra ángelos, ¿verdad? Como a un ángelos teos, ángelos teos. No nos olvidemos que la palabra ángelos es mensajero, como un gran mensajero de Dios, como un ángel de Dios. Me recibieron, realmente, y lo hicieron bien, porque es un auristo indicativo de la voz media, de un verbo deponente, indicando que lo hicieron con gana, lo recibieron con gozo, con alegría, y no es que lo fueron recibiendo, sino que es un tiempo auristo, lo recibieron puntualmente de una, de primera, ¿verdad? Dice, me recibisteis como un ángel de Dios. Y dice, como a Cristo mismo. Interesante, como un ángel de Dios, ¿no?
¿Te puedo insistir con esto, contrastándolo con lo que, al menos entiendo, hicieron los corintios, así en 2 Corintios capítulo 10, en que consideraban que el aspecto físico de Pablo era insignificante, o su presencia carecía del porte que esperaban de un líder, y que eran parte de los argumentos que utilizaban para despreciarlo a Pablo?
Exactamente.
Digo, para contrastarlo con lo que hacían los gálatas, que parecen más nobles que los corintios en este aspecto, al menos, ¿no?
Sí, era muchísimo. Creo que la diferencia es ir hasta la China y de vuelta.
Ah, sí.
La diferencia entre sí, los gálatas y los corintios. Los corintios estaban con un espíritu pronunciado de encontrar desfavor en Pablo en todas las cosas.
Ah, le daban palo por todos lados.
Estaban tratando de buscar, es lo que criticó Jesús en Mateo 7, cuando dice juzgai, utiliza el verbo crinei, y crinei en el griego es estar continuamente con un espíritu pronunciado de buscar desfavor en el otro continuamente. Con malos estímulos, ¿no?
Claro.
Fíjate que Jesús inclusive dijo, muchachos, ¿cómo pueden estar buscando la pequeña mota de madera en el ojo ajeno cuando tienen un durmiente de tren, una viga de tren? Y literalmente es así, porque la palabra que se utiliza en el griego, skolov, habla de la pequeña mota de madera, o sea, un poco de aserrín en el ojo. Ahora, ¿cómo podés ver el aserrín en el ojo ajeno cuando tenés una madera de casi 80, 90 kilos en tu ojo? Es imposible.
Uh-huh.
Bueno, el fariseo, el santulón, el fanático, el que busca continuamente la crítica, él justamente va a tratar de buscar cosas que no tiene una perspectiva clara porque tiene una viga en su ojo. Bueno, eso hacían los corintios. Los corintios estaban con un espíritu pronunciado de encontrar desfavor en Pablo siempre. Fíjate que pasó algo hasta cómico. Bueno, no sé qué cómico, pero para Pablo era cómico. Pablo no quiso recibir ni un solo centavo o centésimo de la ofrenda de los corintios. Como no la recibió, se enojaron y casi que le dicen, ¿pero cómo? ¿Recibís ofrenda de los filipenses, de todo el mundo, y la nuestra no? Y se enojaron ahora porque no había aceptado la ofrenda. Si Pablo hubiese aceptado la ofrenda, hasta el día de hoy le están criticando que era un ladrón, un estafador, pero como no aceptó para, no, lo dice la Biblia, ¿no?, para no ser gravoso, para que el Evangelio corra y sea glorificado, que no haya ningún tropiezo en el Evangelio, o sea, para tranquilizar las aguas. Entonces se enojaron de una manera que decían, casi la frase popular, mi plata no vale, entonces.
Sí, me estás despreciando.
Me estás despreciando. Bueno, capítulo 10, capítulo 11, bueno, en realidad, del capítulo 1 al capítulo 16, es todo Pablo diciendo las cosas que estaban haciendo mal.
Claro.
Al año vuelve a escribir una carta que se llama Segunda de Corintios,
sí.
Son 13 capítulos. Sacando el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, que habla de la ofrenda,
sí.
Después los 13 capítulos
son palo y palo.
Es Pablo rezongando que empeoraron.
Ay, ay,
empeoraron. Realmente la iglesia era muy, pero muy especial. No nos olvidemos que habían permitido que ese joven anduviese con su madrastra, un caso de incesto, y estaban envanecidos. Y Pablo tiene que decir, pero ustedes tendrían que lamentarse como duelo. No saben que un poco de levadura leuda toda la masa.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Era una iglesia muy, pero muy especial.
Así que ese es el contraste con los gálatas, que tuvieron otra actitud muy diferente.
Exactamente. Y Pablo se siente un poco asombrado de cómo lo recibieron. Pablo siempre lo recibieron bien. A veces desmedidamente, recordamos el caso de Hechos 14, Hechos 14 cuando entró a Listra con Bernabé, dice el texto, y a Pablo, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio, que Pablo es cuando se tiró encima de ellos, porque Pablo no puede escuchar, Pablo no puede saber lo que están diciendo porque es en lengua licaónica.
Claro.
Pero él, dice el verbo griego, dice que no entiende el idioma, pero entiende el código somático.
Claro, lo que estaba pasando, seguro.
Imagínate que estamos acá y vienen todos cantando con alegría, hablando en lengua licaónica, pero traen una torta, un bizcochuelo, traen un cartel que dice feliz cumpleaños Héctor. Entonces uno dice, me parece que quieren festejar algo conmigo.
Sí.
No había que entender mucho la lengua licaónica. Entonces Pablo trata de cortar todo eso, de tirarse encima. Y a Pablo lo trataban bien en un lado, lo trataban como un ángel de Dios en el otro lado, lo trataban como un semidios en otro lado lo trataban como un traidor,
claro.
Porque siendo fariseo,
sí, entiendo,
resulta que
entiendo.
Ahora está en contra. Ahora, querido amigo, para ir finalizando, dice que lo recibieron como un ángel de Dios. Y todos sabemos, hermanos, que pueden en algún momento tratarlo mal a usted, o tratarlo bien, o tratarlo con una perspectiva equivocada o tener un concepto equivocado de usted. No se haga problema. Caminemos en el Señor, vivamos en santidad, y lo importante es cómo Dios está mirando nuestras vidas y cómo Dios nos está aceptando. A veces vamos a ser rechazados por la sociedad, pero realmente recibidos, muy recibidos por la gloria del Señor.
Amén, amén.
Y por lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios les bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Arde mi amor.